Y empezamos el resumen semanal de noticias del Come Cuco, esta producción realizada por las radios y las televisoras comunitarias de la región para acercarte la información de lo que está pasando en cada barrio, en cada rincón de nuestra provincia y de la zona. Información que surge de la mano, de la voz, de los micrófonos de cada vecino y de cada vecina. Y esta edición, la número 214, desde el inicio de los resúmenes semanales de noticias del Come Cuco, la hacemos en un contexto bastante alarmante de lo que está pasando con el coronavirus en nuestra provincia. Se ha conocido en las últimas horas y se ha confirmado que las camas para terapia intensiva están teniendo un porcentaje de ocupación del 95%, lo cual coloca a la provincia al borde de un colapso en el sistema de salud. Esto invariablemente tendría que generar desde el gobierno, desde el planeamiento oficial, medidas que restrinjan la circulación y que traten de aminorar la posibilidad de contagio, la posibilidad de circulación del virus. Algunas medidas se están tomando, pero una de las más criticadas, una de las más pedidas, que se suspendan las clases presenciales, sigue siendo una especie de caballito de batalla del gobierno oficial para justamente mostrar su disconformidad, su contrariedad hacia el gobierno nacional. Esto, más allá de la disputa política, afecta claramente la salud no solo de los trabajadores, sobre todo y especialmente de los trabajadores de la educación que están ahí en esa primera línea de la situación, sino también al panorama general de la provincia. Vamos a escuchar al respecto una entrevista realizada por Radio Tierra Campesina de La Valle a Gonzalo Álvarez, delegado regional de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.
Habla de que, obviamente, las unidades de terapia intensiva están ocupadas. Tuviésemos un 80% de disponibilidad de cama libre, un 20% de disponibilidad de cama libre, ningún paciente estaría esperando para ingresar a una unidad de terapia intensiva. Y no hace más falta más que ir a una guardia, a un hospital grande, como para darse cuenta que la situación es distinta. Entonces, por ahí estas diferencias tienen que ver por ahí en la ocupación transitoria en distintas unidades, en distintos lugares de la provincia, pero lo cierto es que sobre todo y fundamentalmente en el área metropolitana las unidades de terapia intensiva están prácticamente llenas en forma permanente, y es una eventualidad encontrar una cama disponible. Los pacientes se atienden en una cama crítica, es decir, en algún servicio de guardia, además, hasta tanto son ingresados a una unidad de terapia intensiva que tenga la cama desocupada.
Bien. Y también quería consultarte con respecto a cómo están las terapias intensivas al día de hoy. Queremos preguntarte si se están entregando. Recordemos que desde el gobierno habían garantizado la entrega al menos de, si no me equivoco, de 14 camas para poder seguir ampliando las terapias intensivas.
Sí, a ver, tanto el sistema público como privado, fundamentalmente el público, ha hecho una gran ampliación del número de camas disponibles, sobre todo para los pacientes COVID. Esta ampliación de camas se viene implementando desde que se inició esta segunda ola. Lo cierto es que a medida que se van ampliando las plazas disponibles, también se van ocupando. El gran limitante, el gran cuello de la botella, es el recurso humano, sobre todo recurso humano calificado para la atención de esas camas que se van abriendo. O sea, a 1000 casos por día, vos sabés que el 5% requiere en general, al resumo, de cuidados intensivos. Así que cada 1000 casos, 50 van a necesitar terapia intensiva. Y un paciente no está un día, dos días o tres días en terapia intensiva. La estadía promedio de un paciente son alrededor de 25 días. Entonces, obviamente, las camas se van ocupando y el sistema va entrando en una saturación.
Y desde tu perspectiva, con respecto a las medidas tomadas en el último tiempo, ante el avance de la segunda ola, ¿qué nos puedes comentar? ¿Vos crees que es necesario tomar más medidas para poder parar o amesetar esta segunda ola?
Bueno, independientemente de las medidas que se puedan imponer, lo que falta es la toma de conciencia individual y colectiva como sociedad. Hay una gran irresponsabilidad por parte de todos, ¿sí?, en cuanto a cumplir y hacer cumplir las medidas de prevención que todos conocemos. Si cada una de las actividades se rigiera por un protocolo estricto y estuvieran los mecanismos de control para ver que eso sea así, realmente las medidas no deberían ser tantas. Sí es cierto que las restricciones, sobre todo las restricciones de circulación nocturna, disminuyen la incidencia de otras patologías, como por ejemplo el trauma, que es algo que requiere o que demanda mucho por parte del sistema sanitario.
Ahí pasaba Gonzalo Álvarez Parma, médico intensivista, delegado regional Cuyo de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.
Nos vamos ahora al informe enviado por Giramundo, televisora comunitaria. Nos dice que vecinos del barrio Ligüé reclaman una solución ante 3 meses de corte de la calle principal. Hace aproximadamente 3 meses que rompieron la calzada en la intersección de calle Virgen de las Nieves y Rubén Darío, en el corazón del barrio Ligüé, uno de los barrios más populosos del departamento Guaymallén.
Nosotros somos del barrio Ligüé, estamos en la calle Virgen de las Nieves, donde han hecho un corte una empresa, la municipalidad, que han contratado, y este corte a nosotros nos perjudica un montón y queríamos hacer un reclamo.
Esto es un peligro para todos, no solamente para nuestros niños, motos, autos que se han caído, una niña que estuvo accidentada con fractura de cráneo.
Nunca lo han señalizado, nunca pusieron ningún cartel ni nada.
Esto ya hace más de 3 meses que está cortado. Ahora ya han arreglado porque habían cortado provisoriamente para hacer el zanjón de vialidad. Pero ya abrieron la calle donde tenían cortado y a nosotros nos siguen dejando cortado. Ahora han ido a cortar a Pedro Molina, pero acá no nos han dado una solución todavía.
La mugre, perdón, pero es así. El juntadero de ratones, tenemos cortado el recorrido del micro, por lo cual está esta calle así. Esperemos que tengamos una pronta solución, porque realmente está en la calle principal de nuestro barrio y hemos luchado mucho como para que pase el micro, para que vivamos un poquito mejor, porque siempre fuimos muy discriminados al ser el barrio Ligüé. Entonces ahora nos han dejado a ciencias ciertas sin nada así.
Y decirles también que nosotros hemos hecho muchas notas, a pesar de todo la Unión Vecinal se ocupa de hacer notas, de mandar notas al municipio, pero no nos dan ninguna respuesta. Y bueno, esperemos que el intendente que nos dé un poquito de nos escuche todo esto, lo que estamos pidiendo, que por favor nos solucione este problema, ya que nosotros somos del Ligüé, pero se pagan los impuestos, acá vienen permanentes las boletas y a la final no tenemos respuesta de nada y lamentablemente es lo que estamos viviendo.
Y ahí escuchábamos a las vecinas del barrio Ligüé a través de Giramundo TV Comunitaria. Y nos vamos ahora a la montaña mendocina. El 11 de mayo, en el día del aniversario del departamento de Luján de Cuyo, los vecinos se autoconvocaron en la plaza del Centro Cívico para visibilizar las problemáticas de Potrerillos y hacer un llamado de atención a los funcionarios del departamento que están ausentes en la montaña. Habla a través de Radio La Leñera una vecina de la Asamblea por el Agua de Potrerillos.
Bueno, contarles que tuvimos una idea. Hoy día, 11 de mayo, que es el aniversario de nuestro departamento Luján de Cuyo, y la idea fue reunirnos en la plaza, vecinos y vecinas, y expresar, contarnos y dejar visibilizado qué es lo que estamos sintiendo y qué es lo que realmente está pasando. Nuestro municipio está en estos momentos siendo el foco como de atención del polo turístico de la provincia, y los que vivimos acá con muchos años de residencia y los nuevos también, y que hemos venido a vivir en un lugar tranquilo, en un lugar con una idiosincrasia de villa cordillerana, de montaña, vemos que no hay un orden apropiado desde el municipio, que nos promueven como polo turístico, pero acá tenemos bastantes problemas diversos. Queremos también centralizar que hay un trabajo que venimos haciendo muchos vecinos que integramos la Asamblea del Agua de Potrerillos, que es potenciar y tratar de que el municipio avance sobre el plan de manejo del área ambiental protegida que ya existe como ordenanza desde el año 2011. Hemos hecho reuniones con el municipio desde el año 2019, 2020, y ahora, bueno, está un poco cortado el accionar. Puede ser por pandemia, puede ser por falta de intencionalidad desde el funcionario del municipio. Vemos problemas que se van a venir, por ejemplo, negocios inmobiliarios muy, muy grandes, y hemos visto intentos de desalojos no muy claros, muy cercanos a la ilegalidad. En nuestro vecindario vemos que no se trata bien el tema de residuos, vemos lugares que son ocupados por gente y vemos realmente que luego del fin de semana queda la mugre. Vemos incendios que cada tanto ocurren por turistas que vienen y desconocen el manejo, desconocen el lugar. Se viene la época de sonda, todos los que vimos acá sabemos que eso es bastante peligroso para cualquier fueguito que quede encendido y no hay un plan de manejo serio e integrador. Queremos trabajar, queremos no que esto quede como una queja, sino queremos que el municipio no trabaje solamente desde el escritorio, que vengan al territorio, que convoquen a la ciudadanía, a los habitantes que vivimos y que sabemos del lugar, y desde ahí poder lograr las acciones apropiadas.
Esos fueron los reclamos realizados por la Asamblea por el Agua de Potrerillos a través de Radio Comunitaria La Liñera. Y en el último informe de nuestro resumen semanal, vamos ahora con Radio Sin Dueño de Tupungato. Nos cuentan que un proyecto turístico, inmobiliario e hidroeléctrico amenaza la Reserva Natural Manzano Histórico Portillo de Piuquenes en Tunuyán. Se trata del proyecto Cerro Punta Negra de la empresa UCO, Los Tres Valles, que pretende instalarse en aquella reserva natural sin tener en cuenta el alto impacto ambiental que podría generar y contra las recomendaciones de los expertos. Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura se oponen a dicho emprendimiento, por el cual el viernes 14 de mayo se realizó la primera audiencia pública. Radio Sin Dueño entrevistó a Benche Galdame, integrante de la Asamblea de Tunuyán, quien informó lo siguiente.
La Reserva Manzano Histórico Portillo Piuquenes es una reserva protegida por ley, después de muchos años de estar trabajando duramente para lograr esto, ¿sí? Bueno, en abril el gobierno provincial llamó a una audiencia pública para tratar este proyecto que se va a desarrollar dentro de la reserva, dentro de un área natural protegida. El proyecto Cerro Punta Negra es un megaproyecto que comprende cuatro etapas, de las cuales en esta audiencia pública se va a tratar la primera etapa, que es la Punta Negra, que incluye parcelas destinadas a vivienda o uso turístico, un parque de nieve, hostería, clubhouse y además una usina hidroeléctrica. Esta es la parte que se va a tratar en esta audiencia pública, que consta de dos expedientes, del Cerro Punta Negra y el aprovechamiento hidroeléctrico Punta Negra, ¿sí? Uh-huh. Bien, esta etapa del proyecto, desde la empresa UCO Los Tres Valles, que es la empresa que pretende desarrollar este megaproyecto, la presenta como turística. Pero esta propuesta también incluye, como te mencioné recién, la central hidroeléctrica, una planta de tratamiento de agua y el fraccionamiento y la venta de parcelas, que son 20, que estarían destinadas a propietarios privados, que pueden ser para uso habitacional o pueden ser para uso turístico. Es decir, que también se trata de un proyecto inmobiliario, algo que es totalmente incompatible con el objetivo del área natural protegida. Tampoco definen cuál va a ser el verdadero destino de estos terrenos que ellos van a vender. Y ellos no son específicos en el proyecto de cuál va a ser el verdadero uso y cuál va a ser el verdadero impacto de esos terrenos. Cuál va a ser el consumo de agua, de los residuos, tanto cloacales como residuos de, no sé, comida, el impacto que puede generar, cuántas personas. No es lo mismo que vive una familia a que transiten miles de personas al año. O sea, no sabemos realmente qué es lo que sucede en esa parte. Y no pueden hacer lo que ellos quieren, como ya lo hicieron en 2016. Recordemos que esta misma empresa violó las leyes vigentes de la reserva, pero el municipio de Tunuyán no ha dicho nada al respecto. Es una reserva provincial que el municipio no tiene por qué aprobar este tipo de proyectos. Y con respecto al gobierno provincial, bueno, tampoco han habido respuestas. La Secretaría de Mingorance y compañía no deberían haber hecho ese llamado a audiencia pública, siendo que el proyecto tiene muchos dictámenes negativos que recomiendan no aprobar esta manifestación de impacto ambiental, no solamente de Villadiza, sino también de la Dirección de Recursos Naturales de la provincia, por lo dañino que puede resultar este proyecto y por la falta de información también que hay por parte de la empresa. Y sin embargo, la Secretaría de Ambiente de la provincia llamó a esta audiencia pública, haciendo oídos sordos a estos dictámenes negativos que tiene el proyecto, y tampoco se está teniendo en cuenta ni siquiera el plan de gestión que tiene actualmente la reserva, que no permite este tipo de proyectos, y sin embargo tampoco están respetando esa parte.
Te escuchamos a Benche Galdame, integrante de la Asamblea de Tunuyán, a través de Radio Sin Dueño. Y con este informe cerramos el resumen semanal de noticias del Comecuco de esta segunda semana de mayo. Recordamos también que nuestros contenidos podrás también escucharlos en la página comecuco.org y, por supuesto, a través de las radios comunitarias y las televisoras comunitarias de su zona. Muchísimas gracias a todos los que escucharon. La locución y la edición realizada por Javier y Eugenia de Radio La Liñera. Muchas gracias.